¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludo en este martes 21 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues aquí con la noticia, pues, de que ya arrancamos otra jornada más, que esta semana terminaremos ya la 14 y la 15 y estaremos ya prácticamente en la liguilla, pero a la 17 se suspende todo, vamos a la fecha FIFA y después al play. Así que los que califiquen del 1 al 6 tendrán todavía 3 semanas antes de volver a la liguilla.
Exactamente, vamos a ver estas andanzas del fútbol mexicano. El equipo del Barcelona derrotó 6-1 al Olympiacos, el Arsenal 4-0 al Atlético de Madrid. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás, Héctor? Gusto en saludarles. Sí, hubo jornada de Champions. El partido del Barça, creo que ya tuvimos oportunidad de analizarlo. Cierta polémica con algunos goles que se marcaron, con la expulsión también que sufrió el jugador de Olympiacos. Lo del Arsenal goleando al Atlético de Madrid creo que es de llamar la atención. Si el proyecto del Cholo, después de tantos años, sigue siendo funcional, si va para algún lado, creo que es una buena interrogante. Además, por supuesto, del inicio, como ya comentaba Héctor, de la jornada del fútbol mexicano, doble jornada esta semana. Y habrá tiempo, seguramente, para platicar de la doble cartelera del Monday Night Football que tuvimos allá ayer.
Por supuesto, Javier, el América recibe al equipo de Puebla esta noche. Fernando Gago podría dirigir su último partido con el Necaxa. La decepcionante directiva del Necaxa que contrató a Fernando Gago, y el Necaxa ha ganado únicamente 9 puntos de 39 en el momento en que se está transmitiendo este programa, y va a recibir Héctor el Necaxa Cruz Azul, así que todo parecería indicar que Cruz Azul va a ganar el partido y sería la quinta derrota consecutiva para el equipo del Necaxa.
Complicadísima la tiene Gago, la tiene el Necaxa, complicadísima, después de que el año pasado con Arcamón el equipo fue una de las grandes sensaciones del torneo y solo le quitaron a Paradela. El resto del equipo se mantuvo y aún así el técnico Gago no pudo con el paquete, no ha podido hasta ahora, y ya decidirá la directiva si lo mantiene o no después de este partido, que yo creo que aparte es como no favorito, pero súper favorito.
Súper favorito para ganarle al Necaxa, no obstante que es visitante, viene con la moral en alto el Cruz Azul después de ganarle al América el clásico joven del fin de semana anterior. Mazatlán va a jugar contra el Santos Laguna. Monterrey recibe, Javier, al equipo de Juárez. Monterrey que no pudo ganarle a Pumas el fin de semana.
Sí, Rayados que no pudo, y además en casa jugando ese partido ante el conjunto universitario. También el hecho de enfrentar al equipo de Juárez. Juárez no está jugando mal, es un equipo que está jugando, me parece bien, sorprendentemente bien. No sé si le alcance para dar la sorpresa, pero si nos perfilamos ya hacia el final de la temporada, recuerdo lo que decía Manolo Lapuente, ¿no? Aquí en este tema, cuando hablas de cerrar bien los torneos pensando en la liguilla, tiene que cerrar bien el equipo Rayados. Vamos a ver si le alcanza.
Vamos a ver si le alcanza a Monterrey. Y por otra parte, ya se definió la Serie Mundial. Los azulejos le dieron la voltereta a la serie frente a Seattle y están ya en la Serie Mundial contra el equipo de los Dodgers. inician los Rockets y el Thunder. La NBA, y como ya comentabas, Javier, los Leones ganaron a los Bucaneros y los Seahawks derrotaron ante los Texans el día de ayer.
Sí, Detroit, que ahora está convertido en el mejor equipo de la Conferencia Nacional, junto a este récord que tiene, junto con otros como el de Seattle, como San Francisco, como Rams, y también Filadelfia, que tienen idéntico récord, pero están jugando bien Detroit. Y de Seattle, la victoria importante para mantenerse en esa pelea de la División Oeste de la Conferencia Nacional.
Correcto, Javier, vamos a platicar del América que recibe al equipo del Puebla el día de hoy.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Tarde aquí en ESPN Radio Fórmula para hablar sobre los resultados del día de hoy. Antes de entrar al tema del América, que juega contra el Puebla el día de hoy en la Ciudad de México, el Barcelona le gana 6-1 al Olympiacos, el Arsenal le ganó 4-0 al Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain le metió 7 al Bayer Leverkusen, un día de muchos goles en la Champions y particularmente, Javier, el que se fue con todo en el segundo tiempo. El Atlético de Madrid se vio francamente mal, dejando muchos huecos, dejando pasar como una auténtica planadora al equipo del Arsenal. Y es algo raro porque suele ser un equipo, el del Atlético de Madrid, desde que lo dirige hace mucho tiempo Simeone, que se defiende bien, que se agrupa bien atrás, pero hoy se llevó 4 goles en esta tunda allá en Inglaterra.
Sí, le pasaron por encima a los colchoneros. Lamentablemente, pasan los años y la situación del Atlético de Madrid es prácticamente la misma. Es decir, es un equipo que llega a Champions. Digamos que su máxima aspiración, Beto, amigos, para fines prácticos, es el hecho de llegar a la Liga de Campeones de Europa. Porque desde hace tiempo ya no aspira a ganar la Liga, no aspira tampoco siquiera a la Copa del Rey. Hace un año se quedó cerca, pero no le alcanza más que para llegar a la Liga de Campeones de Europa y luego ser eliminado en una segunda ronda. Me parece también que el discurso del Cholo ya pasó, quizá ya pasó también el tiempo del Cholo, del Cholo con el equipo de los colchoneros. Pero sí, tienes toda la razón. De entrada sorprende que un equipo que en teoría está bien armado de atrás para adelante,
exacto,
haya recibido 4 pepinos, ¿no?
Exacto, justamente eso, que es un equipo que acostumbra a ser granítico, sí, correoso, sí, sí, duro en el sector defensivo y de ahí para adelante. Pero hoy también hay una falla muy clara de Simeone, hijo, que con el marco abierto no logra vencer la portería de Raya, el portero del Arsenal, y esa acción, Javier, pudo haber cambiado eventualmente el rumbo el partido.
Sí, sí, son fallas muy puntuales que de verdad no vamos, se entiende que pueden pasar. El gran problema del equipo del Atlético de Madrid es que es esto recurrente, pasa muy frecuentemente. Es decir, si no es una cosa, es otra, pero siempre da la impresión que por algunos pequeños detalles, este equipo no acaba de trascender, no acaba de hacer ese paso extra. Ahora la derrota fue contundente, pero sí, con estos errores que cometen de manera, yo diría, regular en el Atlético de Madrid, pues la verdad es que este equipo, de continuar así, digamos que el resultado va a seguir siendo el mismo si la forma en la que se hacen las cosas sigue siendo la misma, Beto, Héctor.
Efectivamente, es un equipo que hoy se lleva una tunda tremenda, Héctor, sí, de 4-0, y hablaremos de otras goleadas del día de hoy también en el torneo de la Champions.
Estaba revisando los salarios de los técnicos, Beto, y efectivamente el Cholo Simeone se bajó de 20,000,000 de euros a 13,500, y el mejor pagado ahorita es Guardiola, Pep Guardiola en el Manchester City. ¿Qué es lo que debería hacer? Siempre debió ser el más pagado Guardiola, porque es el mejor técnico,
sí,
del mundo, ¿no?
De acuerdo.
El Cholo Simeone no gana nada, pero ahí está, ya lleva cuántos,
exacto,
años.
Exacto, ya una década, ¿no?
Gana muy poco.
Sí, una década. Años.
Pero lo mantiene siempre en posición de Champions, siempre gana los premios por jugar en Champions. Y ahí está, siempre él hace números y dice de lo que
de claro. lo que ganamos ahora, pues me toca tanto. Entonces ahí casi se asigna el sueldo él y el equipo sigue sin conseguir cosas importantes.
Claro.
Hoy le traen a Julián Álvarez, ya le trajeron ahora a varios argentinos más que uh-huh. perdió también y se los trajeron. Pero el equipo sigue sin dar ni cerca la posibilidad de ser campeón
justo,
en España.
Ya. Justo, sí, porque...
Alguna vez fue campeón, sí fue campeón, pero alguna
sí,
vez...
Sí, pero se conforma con eso, ¿no? Con llegar
la
a
la final de Champions llegó también. Con
también, Madrid, sí, también. Sí, sí, es cierto.
Vamos contigo, León Lecanda, gusto en saludarte.
Beto, un fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, un América urgido de mostrar una mejor cara que la que tuvo justamente en el partido contra Cruz Azul el fin de semana, con numerosas ausencias, Beto, y me contaban de última hora que Erick el Chiquito Sánchez tenía algunas molestias, será duda hasta último momento para saber si puede estar o no en el partido, pero bueno, fueron muchos jugadores que en los últimos días, por una u otra causa, han estado fuera de la posibilidad de jugar, entre ellos también Sebastián Cáceres por acumulación de tarjetas, Beto.
Oye, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. León, ¿qué sabes tú de los minutos de novato que le faltan al América por cumplir y cómo los va a cumplir Jardine?
Sí, fíjate que es uno de los cuatro equipos con menos minutos en la tabla.
De hecho, los cinco primeros de la tabla son los que menos minutos tienen de jóvenes.
Sí, Tigres, Cruz Azul, América, ¿no? Sí, todos, son varios de los que... De los que no están ahí cumpliendo con...
Los primeros cinco son los últimos cinco de la tabla de menores.
Exactamente, sí. A ver, obviamente en ese sentido necesita seguir sumando jugadores el técnico André Jardine para cumplir esta regla. Sé que también en estos partidos contra los equipos de Puebla, de Mazatlán, de León, pues es una oportunidad importante también para que pruebe con jóvenes. No dudaría en ningún momento que hoy, por ejemplo, gente como Dal Joaquín también tuviera minutos en la cancha o incluso en el ataque Patricio Salas, como fue suplente en el duelo contra Cruz Azul, ante las numerosas bajas por lesión.
Hola, León, te saluda Javier, con mucho gusto preguntarte a propósito de los lesionados que ya referías y que me parece una constante con este equipo de las Águilas del América, acerca de el caso particular de Henry Martín. ¿Hay opciones para que esté de vuelta el día de hoy? ¿Son reales estas opciones o más o menos certeras de que pudiéramos ver el regreso tan esperado de Henry Martín?
Sí, hoy hay posibilidades grandes. De hecho, cuando lo descartamos la semana pasada para el duelo de Cruz Azul el día jueves, de la información que nos había llegado en ESPN, dijimos que estaba o para este partido con Puebla uh-huh. hoy, o bien para Mazatlán el viernes, ¿no? También iba a hacer una evaluación hoy por la tarde. Yo pienso que hoy va a estar en la convocatoria, Javi, y que puede tener minutos. Okay. El problema para Henry Martín es que no tiene ritmo de competencia, no ha tenido prácticamente la posibilidad.
Sí, tiene alta médica, pero alta futbolística, ¿no?
Así es. Entonces, el alta médica es importante, ya no tengas molestias en la rodilla, en el tendón de Aquiles, musculares, etcétera. Pero por otro lado, es importante también el ritmo futbolístico, cómo lo construye para convertirse en un jugador relevante para el América en la liguilla, ¿no? Porque estamos hablando de la recta final del torneo y la etapa decisiva en donde hoy América definitivamente no tiene un 9 killer, un 9 matón, un claro. delantero que esté ni cerca en la tabla de goleo, ¿no?
Claro, definitivamente. Y la entrada en un martes en la noche, León, ¿cómo la esperas?
Baja, Beto. De hecho, América hizo varias promociones. El jueves pasado, a través del sistema Ticketmaster, había boletos en casi todas las localidades al 2x1, excepto las plateas y la zona de especial club, que es la parte techada del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Y el día de hoy, bueno, desde ayer el club lanzó la convocatoria para que hoy el propio Nido, el club, se convirtiera en un centro de acopio para nuestros compatriotas damnificados en el estado de Veracruz y la gente que llevara 5 artículos de los que estaban enlistados, pues bueno, ya sabes, ¿no? Todo tipo de enseres y de despensa básica, que ellos pudieran tener un pase doble gratuito para el partido de esta noche. Sí tuvo cierta convocatoria el club, o sea, hubo gente que sí acudió a este llamado en pro de nuestros hermanos mexicanos, pero Beto no se va a llenar el estadio. O sea, yo le calculo que una entrada de un 60% para arriba sería muy buena para este duelo a media semana, considerando que es pues, el rival es el sotanero general.
Correcto, o sea, más de 20,000 personas aproximadamente. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, el América viene de un descalabro importantísimo frente al equipo de la Máquina Cementera que jugó Cruz Azul, Javier, y el América querrá que el Puebla pague los platos rotos.
Y parece un rival propicio, ¿no?, para ello, porque Puebla, como bien lo apuntabas, es el sotanero, apenas 9 puntos el equipo de la franja. Este equipo de este tipo de partidos, o mejor dicho, este Puebla...
8 puntos, ¿no, Javi? Ya le diste uno.
Ya le di uno más.
Sí, pues porque es que Necaxa lleva 9.
Ah, cierto, cierto.
Ey, sí, 8 y 9, sí.
Está abajo de
Necaxa. Y muy, muy abajo en la cuestión del porcentaje para pagar la máxima multa.
Eso, eso
el Puebla
también
está condenado a pagar. Fíjate, el grupo Azteca pagó el torneo pasado 80 millones de Mazatlán y hoy tiene que pagar 80 millones del Puebla.
No, bueno.
Es el mismo grupo Azteca.
Ya no, que ya no sale, ya no es negocio.
El hecho de que los dos equipos del grupo Azteca estén pagando la multa de porcentaje quiere decir que sus gestiones de administración deportiva han sido fatales.
Son malísimas, claro, fatales.
Ahí don Gustavo Guzmán le ha fallado gacho ahí. Pero sí, bueno, ahí lo tienen consentido, no pasa nada.
Sí. Bueno, yo decía este Puebla generalmente era un rival que recordarán ustedes, se le llegaba complicada al América. Sí. Esto ya pasó a la historia, al menos no en esta última etapa. Hoy Puebla parece un rival a modo para que el América recupere la memoria, recupere la victoria. Cayó al tercer lugar después de la derrota ante Cruz Azul. Digamos que intercambió posición con el equipo de Cruz Azul y es ahora Cruz Azul segundo. Y con lo que ya comentábamos, que va a enfrentar al Necaxa, pues evidentemente Cruz Azul parece que no va a perder ese segundo lugar de la clasificación. Por eso para el América... no debe permitir sacar siquiera el empate ante el equipo de Puebla, porque de otro modo se estaría alejando más del segundo lugar que actualmente es el Cruz Azul.
Vamos a ir a una nueva pausa el día de hoy. Estaremos platicando de otros partidos. El Cruz Azul tiene posibilidades de ganarle al equipo del Necaxa, que mantiene en su dirección técnica, por increíble que parezca, a Fernando Gago, que únicamente ha ganado 9 de 39 hasta el momento en el torneo y seguramente, no es que se desee, pero considerando la fuerza de Cruz Azul, volverá a perder el día de hoy. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida a Huerta, Trejo Garay y Murrieta.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí estamos de regreso en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con Jesús Bernal, que se encuentra en Aguascalientes, donde la Máquina Cementera visita hoy al Cruz Azul. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti, por supuesto, para toda la gente que nos sintoniza. Sí, hoy acá en Aguascalientes, en este compromiso entre Necaxa y el equipo de Cruz Azul, donde la Máquina pues buscará seguir sumando para pelear todavía por la punta del campeonato mexicano, tratar de ser líder general. En un partido donde hoy ya Kevin Nieve y Villardita están aquí en Aguascalientes, luego de que prescindiera el técnico Nicolás Larcamón de ellos en el enfrentamiento pasado contra el América, hoy están al menos convocados y a la espera de ver si pudieran o no tener actividad en este compromiso ante la escuadra de Necaxa. Y del lado hidrocálido, pues con un Fernando Gago que no le ha ido bien en el equipo, que por ahora, me comentan, tiene el respaldo de la directiva al menos para terminar este torneo, y una vez que culmine la apertura 2025 se tomará alguna determinación con respecto a su futuro, pero al menos por ahora buscarán que termine las fechas que restan por jugar, Beto.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Jesús, el caso de Gago no se ha ido todavía porque tiene alguna cláusula de rescisión que lastimaría la economía del Necaxa, porque resultados 9 puntos de 39 disputados hasta ahora es lamentabilísimo el resultado.
¿Qué tal, Héctor? Saludos, buena tarde. Evidentemente está blindado Fernando Gago, Eso es un hecho. Habrá que indemnizarlo en caso de que lo tengan que despedir. Pero por ahora la misma directiva le ha dado su palabra que no iban a hablar de esos temas hasta el final del torneo, ¿no? En Necaxa, pues quieren ver cómo termina, querrán hacer su análisis una vez que culmine este semestre y a partir de ahí tomar la determinación pertinente con respecto a Gago. Pero tienes razón, o sea, el equipo está prácticamente eliminado y siendo uno de los peores de este campeonato mexicano.
Hola Jesús, te saluda Javier con mucho gusto. Qué ironía, ¿no? Un técnico que se fue tirando los bártulos en las Chivas y que después se fue a intentar dirigir al Boca Juniors, regresa con cajas destempladas y ahora con Necaxa no ha visto la suya. E independientemente de esto, Jesús, más allá de los resultados que evidentemente son malos, son malísimos, no alcanza para salir del fondo de la clasificación. De hecho, gracias a Puebla, no es el último de la tabla general el conjunto del Necaxa. ¿Qué ambiente esperamos para este partido donde enfrentan a uno de los equipos que mejor está jugando? Yo creo que Toluca y Cruz Azul son los de mejor opinión. Dos equipos que mejor están jugando en el fútbol mexicano. No parece, Jesús, una situación halagüeña para el equipo hidrocálido, Jesús.
¿Qué tal, Javier? Saludos, buena tarde. Sí, la verdad es que al menos en el ambiente de la ciudad, lo que percibo hasta ahora es frío. Digo, entiendo que es entre semana, es martes, el equipo local evidentemente no anda de buena manera y lo más probable es que veamos más playeras de Cruz Azul esta noche en el Estadio Victoria. Con respecto al equipo de Necaxa, pues sí, hay esa sensación también de que las cosas no han salido como tal vez esperaba que pudieran ocurrir con su entrenador. Sienten que sí han estado muy por debajo del rendimiento esperado, porque incluso Nicolás Larcamón, que dirigía precisamente a este equipo, los logró clasificar con un plantel similar. Entonces sí, ven que está muy por debajo y el ánimo no es el mejor en este momento.
Sí, cuesta trabajo entender que el señor Tinajero, en un hombre como Fernando Gago, que se había quemado en el fútbol mexicano, sin embargo, apagó el fuego y le dio una nueva oportunidad que me parece inconcebible que se la haya dado, pero bueno, se la dio finalmente y Gago no la ha podido aprovechar. Y el Necaxa es un auténtico desastre en este torneo, un equipo que está en penúltimo lugar, que va a recibir al que, como bien dicen Javier y Héctor, es uno de los mejores equipos del torneo, para Héctor incluso el principal candidato a ser campeón, pero bueno, como ya nos dice Jesús, podría mantenerse hasta el final de la campaña. Solo una duda me quedó, Jesús, si en la portería de la Máquina Cementera pudiera volver a darse el hecho de que Mier se quede en la banca otra vez como el fin de semana anterior.
Sí, Beto, de hecho platicaba con César, que es el que está mucho más pendiente del equipo de Cruz Azul, y me decía que existía esa duda, ¿no? Si hoy Nicolás Larcamón lo iba a utilizar o no para este compromiso. Está aquí en Aguascalientes Kevin Mier, quedará única y exclusivamente en la decisión que tome el cuerpo técnico de si alinean o no al cancerbero colombiano.
Correcto, pues vamos a ver, porque llamó la atención que el Larcamón no reconociera que se trataba de una medida disciplinaria. Jesús, muchas gracias por la información y un abrazo hasta la tierra de la gente buena.
Saludos, Beto, buena tarde.
Buenas tardes, la querida tierra de Aguascalientes. Y no sé por qué Héctor no aceptó el Larcamón que se trataba de una medida disciplinaria, prefirió escudarse en la inverosímil postura de que había sido por una cuestión táctica o estratégica el que hubiera mandado a la banca a Dita y a Mier, porque no ha nacido el entrenador que sin motivo alguno mande a la banca a dos pilares titulares indiscutibles disponibles para jugar un partido tan importante como es el que pone al América contra Cruz Azul.
Fíjate que cuando Anselmi, esa es una anécdota que es muy interesante, tiene relación con esta. Cuando Anselmi le pidió a la directiva que corriera dos jugadores, que corriera Luis Romo,
sí,
porque le había reclamado cuestiones tácticas en aquel partido contra el América, que los eliminaron en semifinales, y pidió que saliera Rotondi por los dos penales cometidos en sus dos torneos contra el América, la directiva le dijo que nada más podía sacar a uno, entonces sí, pidió que sacaran a Romo. Y después se cubrió con una foto con Romo.
Sí, una faramaya.
Una faramaya, un montaje.
Sí.
Y Romo se la creyó, Romo se la tragó enterita. Entonces le dijeron que tenía que decir públicamente que era bronca de él, no de la directiva. Y entonces, ¿sabes qué hizo Beto? Les dijo, yo nunca me voy a pelear con los jugadores. Entonces, Larcamón hace lo mismo. Si dice que son cuestiones tácticas, estratégicas, corresponde al técnico. Entonces, no me están quitando aquí mi autoridad.
Claro.
¿Verdad? Y tampoco quedo mal con ellos, no los exhibo por lo que hicieron. Ellos tenían que llegar el miércoles y llegaron el viernes, Beto. 48 sí, horas después. ¿Verdad?
Así es.
Es como cuando la esposa le dice al marido, ¿y por qué no llegaste a dormir anoche? O sea, imagínate, Beto. Entonces, esa es la cuestión, que él no quiere echarse la bronca con los jugadores, pero tampoco quiere decir que la directiva fue la que decidió que los dos fueran a la banca.
Exacto, exacto, porque como medida disciplinaria, Javier, parece buena, sí, claro, parece, como decía
ejemplarizante.
Héctor, ejemplarizante, claro. Y sin embargo, no lo quiso decir de esa forma
le quitó
el entrenador.
Le quitó el cariz de ejemplarizante.
Correcto, correcto. Y ahora sí está interesante saber si juegan hoy o no.
Sí, lo disfrazó, ¿no? O intentó disfrazarlo.
Lo disfrazó, exacto.
Diciendo que es que no estuvo en el entrenamiento, no puedo poner a alguien que no entrenó. Básicamente, palabras menos lo que dijo. Que incluso eso tendría cierta razón de ser. Pero estoy de acuerdo con ustedes. Si es una oportunidad de mandar un mensaje al resto del plantel y no lo hizo, creo que se perdió una oportunidad de parte de Nicolás Larcamón. Ahora, lo que sí es cierto, que el equipo está jugando bien, que el equipo está obteniendo resultados, que el equipo viene de ganarle a la América. Y creo que este tipo de resultados o este tipo de éxitos, aunque sean importantes ganar el título, le da la tranquilidad al Arcamón o a cualquier técnico de tomar las decisiones que crea convenientes sin cuestionamientos. Creo que hasta ahí está bien, ok, le salió bien, acabó ganando. Además, ¿en qué partido, no? ¿En qué partido decidió hacer estos cambios? Contra el América, y acabó sacando el resultado. Digamos que hasta ahí gana crédito, o tiene crédito, para seguir haciendo este tipo de cosas Larcamón, pero más le vale que acabe funcionando y que no quede como una mala decisión. Y estoy de acuerdo con ustedes. La pregunta es si ya vamos a recuperar a estos dos jugadores o seguirá esta decisión táctica del Arcamón.
Sí, porque yo creo que la directiva obró bien, pudo haberse hecho de la vista gorda porque era un partido muy importante frente al América, claro. pero me gustó que aunque fuera el América, llegara la medida disciplinaria, digamos que un poco encubierta por Larcamón y sin la aparición del portero titular y un defensa importantísimo titular. Decías, Héctor, que para ti, Cruz Azul es el principal candidato a ganar el título del actual torneo del fútbol mexicano.
A ver, Beto, ¿cómo se prueba un equipo, el tamaño de equipo enfrentando a quién?
Contra los grandes.
Ah, bueno, Cruz Azul se enfrentó al campeón de este torneo y al campeón de los tres anteriores y a los dos les ganó. Quiere decir que si le ganas al Toluca y le ganas al América en el torneo, les estás mandando un aviso, claro, que en la liguilla ahí voy por ustedes, ¿no? Entonces, esto de que Cruz Azul le tenía miedo al América, pues le dio un baile al América ahora en este último partido,
sí,
pero un baile.
Muy bien.
Y además demostró otra cosa, que si tú tienes en la banca a Kevin Hier, a Adita, a Rivero, tienes a Sepúlveda, tienes a Jeremy Márquez, o sea, tienes una banca súper poderosa, ya no es la banca que tenía Anselmi,
sí,
que no, en aquella final contra el América no tuvo revulsivos en la banca. Hoy tiene un plantel súper compacto, súper completo, Beto, y le puede ganar a cualquiera, y sí, con la banca puede resolver problemas que le plantea el rival, también pueden ser variantes, y tiene un técnico obligadísimo a mejorar lo que hizo el técnico anterior, porque al anterior lo corrieron siendo campeón de CONCACAF y habiendo jugado la semifinal, sí, contra el América. Entonces, este técnico, para que justifique su presencia en el banco, tiene que ser campeón de la liga y campeón de lo que se presente. Y este técnico, en lugar de ser campeón ya de algo, recibió un 7-0 en la Leagues Cup contra el Seattle Sounders. Y esa mancha del 7-0 no se corta,
sí, claro,
más que con el título de este torneo. No hay otra forma de taparlo, Beto.
Claro, ahora hay que preguntarle a un seguidor del Toluca como tú, Javier, si estás de acuerdo con lo que dice Héctor de que el Cruz Azul es el número uno.
No, estoy de acuerdo.
Qué bueno, qué bueno.
Definitivamente no. A ver, creo que ha hecho algo muy bien Cruz Azul, porque con lo que ha pasado en los meses recientes, la salida de Anselmi, que tuvo al equipo bien, la llegada de Vicente Sánchez, digamos que logró sortear ese momento con Sánchez, y ahora lo que hace el Arcamón. Pero lo que hace en Toluca me gusta, y de la mano de Mohamed, 39 goles de Toluca en ese torneo.
Y 41 el pasado.
Sí, una, o sea, máquina,
fíjate,
fantástica.
Ya ha hecho 80 goles, ha hecho Toluca en dos torneos.
Sí,
dos torneos. Y falta todavía,
lo que le falta.
Qué y contundente.
Y también una cosa, que Vicente Sánchez, Beto, el torneo pasado contra el América en la semifinal, ¿por qué perdió? Porque no tenía al mejor jugador. que es para Adela hoy.
Cierto.
No lo
cierto.
Tenía.
Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, amigos de ESPN Radio Fórmula, para seguir charlando de esta jornada del fútbol mexicano, doble jornada a mitad de esta semana, y el equipo de los Rayados del Monterrey estará enfrentando este día también al conjunto de los Bravos de Juárez. Y para hablar de estos Rayados, qué mejor que hacerlo con Óscar Gallardo, a quien le damos la bienvenida a ESPN Radio Fórmula. Querido Óscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Y después del empate ante el equipo de los Pumas que tuvo el equipo de los Rayados del Monterrey, ¿ese es el nivel real del equipo de los Rayados del Monterrey o tiene margen de mejora para poder pensar en pelear más arriba de la tabla? Óscar, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, amigos de ESPN Radio Fórmula. Me parece que Domenech Torrente en los últimos encuentros ha estado apostando con diferentes alineaciones. Hay que recordar que ha tenido algunas complicaciones Torrente, sobre todo en la lateral de la derecha. Bajas importantes, Ricardo Chávez y Eric Aguirre lesionados y descartados para esta noche. Fidel Ambriz de nueva cuenta pues no está listo, ayer lo comentaba en un evento del gobierno de Nuevo León, y pues Iker Sindres, el juvenil que hace algunos meses lo vimos brillar en el clásico regiomontano ante los Tigres, lo vimos ahora en el Mundial Sub-20 también por una molestia física, Javier, está prácticamente descartado para esta noche. Tecatito en duda, existe una ligera posibilidad que pueda iniciar, pero por el tema de las ausencias en Monterrey y la situación en el arco me parece que es crítica, porque hoy Santiago Mele, el uruguayo, sería el sacrificado, Mochis Cárdenas sería el portero titular para que pueda Torrent tener a los futbolistas no formados en México a disposición en la parte del terreno de juego que no representa el área del portero.
Hola, Óscar, qué gusto saludarte. Oye, Óscar, tú que conoces y vives el día a día en la Plaza de Monterrey, que sabes cómo se están moviendo las aguas ahí y cómo está la presión que recibe cada técnico, el hecho de que Monterrey le haya ganado a puros rivales abajeños, ¿qué tanto lo toma en cuenta la gente? Le ganó a San Luis, al Atlas, a León, a Mazatlán, a Necaxa, a Puebla, a Querétaro y a Santos, que son todos equipos de la parte baja de la tabla. Empató con América, Tijuana y Pumas, que son ya, digamos, América ya arribita, pero Tijuana y Pumas intermedios. Y perdió con Pachuca y Toluca. ¿Qué tanto la gente toma conciencia, claro, de que el Monterrey no ha tenido verdaderas pruebas y que las pruebas que ha tenido verdaderas no las ha ganado?
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto me da saludarte. Tocas un tema importante. Justo hace algunas horas, buscando información de cara a este compromiso ante los Bravos de Juárez, se cuestionaba esta situación en la interna del Monterrey. La respuesta es tajante, me comentaban que pues únicamente ven las derrotas más allá de las victorias ante equipos que quizás no son candidatos para el título en este torneo, ven que solo son dos derrotas, Héctor, a principio 3-0 en la jornada 1, caen contra el equipo del Pachuca, y la escandalosa goleada ante el Toluca.
Pero perdieron 3-0 con Pachuca y 6-2 con Toluca, sí, o sea, sí, no fueron derrotas cualquiera.
9 goles.
Sí. Y en cambio Tigres, el vecino, nada más ha perdido un solo derrotas. Partido en el torneo.
Es correcto, Héctor, una derrota por parte de los felinos, y respondiendo a tu pregunta, así lo ven en la interna del Monterrey, es la realidad. Hoy no se fijan en los rivales de bajo presupuesto que han vencido los albiazules, solo se fijan en que únicamente han tenido dos derrotas, cuando el presupuesto, te lo puedo confirmar, son 3 derrotas en este apertura 2025. Ahora vendrán 2 pruebas de juego importantes, Cruz Azul y el clásico regiomontano ante los Tigres. Cerrarán en cancha de las Chivas, que por ahí buscará también elevar sus puestos en el torneo mexicano de cara al play-in y lo que viene en la liguilla. Y no hay que descartar esta noche, porque quizá mucha gente da como un hecho los 3 puntos ante Juárez, pero los de la frontera norte normalmente ante claro. Tigres y ante Rayados aquí en Nuevo León son partidos complicados para los regios, Héctor.
Correcto, Óscar. Muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Abrazo para todos. Buen día.
Igualmente, buenas tardes allá en Monterrey. Me parece, Javier, que el equipo de Juárez ha hecho un buen torneo. Sí. Se ha convertido en una franquicia seria que ha ido prosperando, que ha ido subiendo, que ha ido siendo más competitiva. Aunque, claro, Monterrey en el papel tendría que salir avante sin mayor problema del partido.
Sí, solamente por hablar de la nómina, ¿no? De lo que tiene uno y otro. Evidentemente hay un peso específico, un peso más grande para el equipo de Rayados de Monterrey. A mí me gusta ver a equipos como Juárez, equipos que tradicionalmente están en una parte baja de la tabla y que hoy tienen capacidad de poder pelear un poco más arriba. Equipos están noveno, es decir, no está lejos incluso de pensar en una posible calificación directa a la liguilla o incluso conseguir su boleto al play-in. Y sí creo que este tipo de partidos pueden ser muy complicados. Y como bien decía Oscar, yo no creo que Rayados de Monterrey, vamos, si tuviera que ponerle mi quincena hoy, mi querido, que no lo voy a hacer, al equipo de los Rayados del Monterrey para la victoria, no lo haría. No lo haría por aquello de no te entumas y porque este es un equipo que ha sido así, lamentablemente, que no ha logrado aprovechar y como bien decía Héctor en su apunte, no ha logrado ganar tampoco a equipos importantes en este torneo.
Vamos a ir con Adriana Maldonada. Maldonado, Adriana, qué gusto saludarte el día de hoy. JJ Macías, ¿cómo sigue después de haber salido lesionado del partido en Monterrey?
Fuerte abrazo, querido Beto. No hay que espantarse. Ayer les decía, hay que esperar a la evolución y la, por supuesto, revisión médica. JJ Macías en estos momentos está entrenando junto con el resto del grupo. Entrará en la convocatoria para el partido de mañana ante el Atlético de San Luis y será únicamente decisión del cuerpo técnico si va de inicio o no. Si no, pues evidentemente en el ataque van a apostar por el juvenil Santiago López, pero JJ Macías está a disposición, al igual que el jugador ecuatoriano Pedro Vite, quien bueno, no hizo el viaje a Monterrey por una sobrecarga muscular. Ambos jugadores tienen la luz verde por el cuerpo técnico y el cuerpo médico también para entrar a la convocatoria.
Oye, Adri, y en el caso, que te saludo primero con mucho gusto, y el caso de Ramsey, ¿qué piensa la directiva, el cuerpo técnico, de la muy poca actividad que ha tenido desde que llegó a México y de que en productividad lleva un gol y un penalti fallado en lo que va del torneo, muy pocos minutos de juego? ¿Qué piensa la directiva? Aparte de que sí, esperemos que ya haya encontrado a la perrita que se le perdió, ¿no?
Sí, la verdad, el tema familiar que está viviendo no ayuda mucho en su presente, no han encontrado a una su perrita Halo. A ver, fue un jugador que se tardó más de un mes en ver actividad con el equipo de los Pumas, llegó lesionado, en estos momentos también está lesionado, ayer les comentaba, en el mejor de los escenarios, va a regresar para la última jornada de esta fase regular o en todo caso para la etapa del play-in. Me dicen que si sigue así las cosas, y desde ahorita se los puedo compartir, posiblemente Aaron Ramsey ni siquiera acabe el año de contrato con el equipo de Universidad Nacional, posiblemente se llegue a un acuerdo al finalizar este torneo, pero lo que es una realidad es que hoy no está a disposición, está lesionado, tiene el tema de su perrita, tiene esa preocupación en la parte familiar, y bueno, veremos si es que puede regresar a la actividad para el cierre de la fase regular o para la fase final, si es que el equipo de los Pumas logra avanzar, pero pues por ahí sí la directiva es muy discreta en el tema, cuenta con una lesión muscular importante que incluso lo alejó de esa convocatoria que tuvo con la selección de Gales en la última fecha FIFA.
Hola Adri, te saludo con mucho gusto. Pregunto de este partido contra el Atlético San Luis. Un partido que para el equipo de Pumas es muy importante, sobre todo después del empate. Tengo la impresión, Adri, que con todo y lo mal que le ha ido en los últimos partidos al equipo del Pedregal, haber sacado el empate contra el equipo de Rayados de Monterrey, que parecía un partido que podía estar presupuestado para perderlo, sobre todo con las lesiones, sobre todo con la ausencia en la banca de Efraín Juárez. ¿Cómo está este ambiente? Un equipo que, enfrentando a un San Luis, parecería un buen momento también para recuperar la memoria. Hoy se encuentra en el lugar número 10 de la clasificación, incluso por debajo de los Bravos de Juárez, Adri.
Sí, mira, la verdad es que los últimos días en el campamento universitario ha habido bastante hermetismo. Nosotros no hemos tenido oportunidad de tener acceso. Tampoco ha habido muchas declaraciones por parte de jugadores o cuerpo técnico. Lo único que hay es, por supuesto, las reacciones postpartido. Ya para el encuentro de mañana va a regresar al banquillo Fray Juárez. Ya cumplió con sus dos juegos de suspensión. Hay un equipo que sí está enfocado, está concentrado en pues prácticamente tener un cierre perfecto de esta fase regular. Ya no tienen margen de error. En estos momentos San Luis, León, que es el siguiente rival, pues son rivales directos en busca de esos boletos por el play-in. Entonces, si mañana ganan, saben perfectamente que se meten ahí todavía en la pelea por estar en la fase final del torneo. Pero si caen, pues se pone muy complicado ya el panorama. Lo que también es una realidad es que en casa no han sacado los mejores resultados. Solo una victoria, y fue una victoria agónica con ese pues gol de Aaron Ramsey en el partido entre Pumas y Atlas. Entonces, en casa también Pumas ya no es tan fuerte. Si bien tuvieron una buena participación en Monterrey, pues no podemos tapar el sol con un dedo. No ganan en la Sultana del Norte desde hace 10 años. Entonces, es muy complicado el escenario. Veremos si pueden aprovechar este cierre de la fase regular y si los podemos ver en la etapa de play-in.
Oye, Adri, ¿y Vite también estará a disposición de Efraín Juárez para el partido de mañana?
Correcto, Beto. Como te compartí hace unos instantes, no hizo el viaje a Monterrey por una sobrecarga muscular, pero ya en estos momentos se ha reintegrado a los entrenamientos. El equipo de Universidad Nacional hoy de nueva cuenta con práctica vespertina, cerrando como tal ya su preparación para este partido de la jornada 14.
Oye, decías que Ramsey pudiera ni siquiera terminar el periodo por el cual fue contratado, lo cual representa pues un auténtico petardo, un error haber traído a Ramsey al fútbol mexicano. Así tiene, de eso tiene pinta. Pero por lo pronto te preguntaría, en el caso de Vite, entiendo que está prestado, ¿no? Porque pertenece al equipo de Vancouver.
Sí, correcto, Beto, pero bueno, Pedro Vite ha tenido mayor participación, claro. También hay que recordar que los contratos tienen una cláusula de minutos jugados. Pedro Vite constantemente siendo convocado también con la selección de Ecuador, y eso pues ha sido del agrado de la directiva. Tanto él como Álvaro Angulo, de los refuerzos que llegaron a esta campaña, pues han llenado un poco más el ojo a la directiva y también al cuerpo técnico. El caso de Aaron Ramsey, bueno, lo mencionamos de nueva cuenta, llegó lesionado, se demoró más de un mes en tener actividad, en debutar con los Pumas, tuvo muy pocos minutos, una anotación, y de nueva cuenta ausente por lesión. Insisto, en el mejor de los escenarios lo veremos para la última jornada de esta fase regular, Beto, y luce complicado. Sí, ya por ahí una fuente me dice, están analizando incluso que no concluye el año, veremos, todo puede pasar en el próximo mercado invernal.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
De nada, Beto, les mando un fuerte abrazo a todos.
Igualmente, un abrazo, buenas tardes. Adriana Maldonado con la información de los Pumas. Vite seguramente juega contra San Luis. Macías seguramente juega contra San Luis. JJ, que salió lesionado en el partido anterior, encendió la alarma, pero por fortuna parece que no es nada de gravedad y está entrenando en este momento con el equipo universitario de cara al partido de mañana contra el equipo de San Luis. Y Vite, el futbolista ecuatoriano, el seleccionado ecuatoriano, está también en condiciones de jugar frente al equipo de San Luis el día de mañana. Y vamos con Lalo, ya listo para participar en ESPN Radio Fórmula el día de hoy.
Sin duda. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Y cuéntanos tus impresiones después del par de partidos el día de ayer. La victoria de Seattle le permite estar junto con los Rams y con San Francisco peleando esta división oeste de la Conferencia Nacional. Yo quisiera preguntarte de estos tres equipos, incluido San Francisco y su hospital en el que se ha convertido el equipo, ¿cuál es el que te gusta más, pensando en que, haciendo una proyección que veas con mejor futuro para cualquiera de estos tres equipos? Arizona lo descontamos por razones obvias, está en el fondo de la clasificación. Lalo, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto estar acá en Radio Fórmula y con toda tu audiencia. Y es clave la como terminaste la pregunta, proyectando, ¿no? En ese sentido, San Francisco la tiene, creo que, más complicada por todas las lesiones que tiene, pero de alguna manera Kyle Shanahan se las ha ingeniado para seguir ganando. Se supone que esta semana iba ya a comenzar otra vez Brock Purdy, pero no, fue Mac Jones, y volvió a hacer el trabajo, pero se recagan mucho en Christian McCaffrey. Y mi pregunta es, ¿cuánto puede aguantar el cuerpo de un ser humano 24 acarreos otra vez McCaffrey y en el juego aéreo? Yo creo que va a ser difícil para ellos mantener ese punto, pero por algo Shanahan es uno de los mejores entrenadores. El que tiene más talento y el que está, creo yo, proyectando que le va a ir mejor son los carneros de Los Ángeles. Creo que ese es el equipo que me gusta más. Y el que puedo tener un poco más de dudas es en Seattle por los altibajos que tiene Sam Darnold, ¿no? Ayer fue, creo que, su peor partido, pero ganaron. Y los buenos equipos hacen eso, ¿no? Pese a no jugar bien, claro, pueden ganar.
Claro, claro. Sin duda, y coincido contigo, ¿eh? Los carneros o los Rams se ven... se ven mejor, se ven muy sólidos, se ven jugando mejor. Oye, y del partido anterior, digo, porque primero se jugó el de Tampa Bay contra gana Detroit, dos equipos que parecían, o que parecen todavía llamados a los playoffs, me parece que los dos van a estar, salvo tu mejor opinión. Con esta victoria de Detroit, mi querido Lalo, ¿hoy podemos pensar que es acaso el mejor equipo de la conferencia nacional? ¿O qué te dejó, qué sensación te dejó la victoria de este lunes ante un buen equipo como es Tampa Bay?
Sí, sin duda. Esto pudiera ser una final de la conferencia nacional, ¿no? Más allá de que falta ver qué tan lo que decíamos de los Rams. Detroit creo que es la ofensiva, es la mejor ofensiva. Está balanceada, tiene violencia, cuando hay que correr con el balón. Pocos equipos tienen un juego terrestre así de fuerte, de violento y de seguro. Y además son dos corredores, ¿no? Con Jahmyr Gibbs y también con David Montgomery, que además aparecen como el cuarto y quinto mejores receptores del equipo, así de completos son. A mí me encanta Goff y tiene un plantel muy bueno y profundo de receptores. La duda puede ser la defensiva, pero ayer y la semana pasada le compitieron a Kansas City, aunque perdieron, ¿no? Pero no estaban completos de lado en el perímetro defensivo, y ayer sí lograron ganar, dejaron en 9 puntos a un equipo que es bien complicado. Y cierro con esto. El otro punto que me encanta, y seguro también a ti, de editor, es pierden una semana y a la siguiente semana es muy complicado que pierdan dos seguidos. Llevan 51 partidos así, que no pierden dos seguidos. Hay que ir hasta mediados del 2023 para encontrar algo así.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, por supuesto, Detroit para mí es un equipo que no solamente está jugando bien, sino que además ha adoptado la personalidad aguerrida y apasionada que tiene su coach como es Dan Campbell. Oye, Lalo, no puedo dejar de preguntarte del domingo pasado, la victoria loca, permítame decirlo así, de Denver ante el equipo de los Gigantes. ¿Quién diría que los Gigantes se le iba a complicar tanto a Denver? Pero anotar tal cantidad de puntos, 33 puntos en un... ¿Qué sensación te deja este Denver? Porque por un lado me parece notable lo que hace la ofensiva, pero también se le complicó muchísimo un equipo como los Gigantes, Lalo.
Sí, mira, yo ahí tengo sentimientos encontrados con los dos equipos. Voy a tratar de ser breve. Con los Broncos, sí, es un equipo que ahorita está de líder en su división. Y les digo esto, tiene 11 pases de touchdown Bo Nix, pero si les digo que los 11 pases de touchdown los ha lanzado viniendo de atrás, o sea, el equipo ha estado abajo.
Wow.
En los últimos 3 partidos... han anotado 13 puntos en los 3 primeros cuartos y el resto de los puntos los han anotado en el último. O sea, ¿quién es Denver? ¿Qué es Denver? No lo sé. Y después del otro lado, a mí me encanta lo que está haciendo Jackson Dart. Yo de los que pensaba que debía haber iniciado la temporada regular Brian Daboll con él. Pero bueno, tendrá sus motivos. Me encanta lo que está haciendo. Pero la defensiva... ¿Por qué jugar con esa defensiva preventiva en la última serie si lo tuviste en jaque durante 3 cuartos? Eso no lo entendí.
Sí, sí, sí. Sí, es increíble, Lalo. Pues, Lalo, a mí Denver también me gustó lo que vimos y se va a apretar también esa división oeste. Gracias, Lalo. Un abrazo.
Abrazo a todos. Gracias.
Igualmente, Lalo, que te vaya muy bien. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Gracias, Javier, Héctor, Roger, Diego, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.